Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Ukrainian forces have launched a major assault to reclaim the eastern city of Slovyansk from.
Las fuerzas ucranianas han puesto en marcha un gran asalto para recuperar la ciudad oriental de Slovyansk, tomada por separatistas prorrusos, lo que desató los peores enfrentamientos desde que comenzara el levantamiento a favor de Rusia hace un mes. El miércoles, el presidente interino de Ucrania, Oleksandr Turchynov, acusó la existencia de lo que calificó como inactividad, incapacidad e incluso traición criminal dentro de las fuerzas ucranianas en el este. La noticia tiene lugar mientras que, por su parte, el Fondo Monetario Internacional aprobó un rescate financiero para Ucrania por 17.000 millones de dólares. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, anunció el paquete de ayuda que será entregado en un plazo de 2 años. Christine Lagarde expresó: se necesita actuar con urgencia. Ucrania tomó medidas decisivas y el FMI tomó también medidas decisivas recientemente, por lo que ha habido un fuerte apoyo al programa y, por lo tanto, se entregarán en el transcurso de los próximos 2 años 17.100 millones de dólares en varias partidas durante esos 2 años.
Mientras tanto,
the Obama administration's unveiled new sanctions on Russia over its response to the crisis in Ukraine.
El gobierno de Obama comunicó nuevas sanciones a Rusia por su respuesta a la crisis en Ucrania. La medida afectará a 17 bancos y otras compañías controladas por 4 multimillonarios que mantienen estrechos vínculos con el presidente Vladimir Putin, así como a 7 destacadas personalidades, 2 de las cuales son asesores de Putin. La Unión Europea siguió el ejemplo e impuso sanciones a 15 personas más. El presidente Obama declaró:
Russia has not yet chosen.
Rusia aún no ha decidido avanzar y estas sanciones representan el siguiente paso en un esfuerzo calibrado para modificar la conducta de Rusia. Todavía no sabemos si va a funcionar y es por eso que la siguiente fase, si observáramos nuestras agresiones rusas hacia Ucrania, podrían involucrar sanciones sectoriales con objetivos menos restringidos hacia sectores como la banca o industrias de defensa.
Durante el fin de semana, separatistas prorrusos capturaron en la localidad de Slavyansk a un grupo de supervisores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Los separatistas afirman que pretenden negociar el intercambio de los supervisores por un grupo de activistas encarcelados. Por otra parte, el alcalde de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, resultó gravemente herido en un tiroteo. Los médicos afirman que el alcalde, Hanady Kernes, lucha por su vida.
Medio Oriente y Asia Central.
Estados Unidos no ha logrado cumplir con el plazo autoimpuesto, cuya fecha límite fue el martes, para alcanzar un acuerdo marco en las negociaciones de paz entre Israel y la autoridad palestina. El gobierno de Obama esperaba alcanzar un acuerdo respecto a los principios generales de un eventual acuerdo definitivo. Sin embargo, las negociaciones se han visto interrumpidas en varias oportunidades ante la negativa de Israel de detener la construcción de asentamientos en la ocupada Cisjordania. Un reciente informe de la organización israelí Peace Now afirma que Israel ha planeado la construcción de casi 14.000 viviendas en asentamientos desde que se reanudaron las negociaciones de paz con la autoridad palestina el pasado mes de julio. Lior Amichai, de Peace Now, sostuvo que Israel ha procurado impedir el establecimiento de un Estado palestino. Amichai expresó:
el informe que nosotros, el movimiento Peace Now, hemos emitido hoy muestra todo lo que el gobierno de Israel hizo durante los pasados 9 meses o desde el inicio del periodo de negociaciones entre Israel y los palestinos. Muestra que Israel impulsó la construcción de casi 14.000 unidades de vivienda en asentamientos de Cisjordania, ya sea al abrir nuevas licitaciones o al impulsarlas a través de los distintos procedimientos de planificación de asentamientos en Cisjordania. Para nosotros, el informe muestra que el actual gobierno de Israel no tiene intención alguna de alcanzar una solución de 2 estados, sino que por el contrario hace todo lo que puede para impedirla.
El martes, Israel llevó a cabo nuevas demoliciones en Cisjordania al destruir una mezquita y 3 viviendas. Naciones Unidas afirma que las demoliciones de Israel han provocado el desplazamiento de 400 palestinos en lo que va de este año. En la ciudad de Gaza explotó una embarcación que activistas tenían previsto utilizar para desafiar el bloqueo israelí. Conocida como el Arca de Gaza, la embarcación había sido reformada con el objetivo de exportar mercadería palestina. Sin embargo, según un comunicado de prensa, el guardia nocturno de la embarcación recibió una llamada que le advertía de un ataque. Minutos después, la embarcación explotó. En un comunicado, el grupo expresó que continuará sus esfuerzos contra el bloqueo. Pueden hundir una embarcación, pero no pueden hundir un movimiento, expresaron.
El secretario de Estado John Kerry se disculpó por haber afirmado que Israel podría convertirse en un estado con apartheid de no alcanzar una solución de dos estados con los palestinos. Kerry realizó los comentarios el viernes durante una reunión a puertas cerradas, cuya grabación fue obtenida por el sitio web de noticias Daily Beast. Los comentarios de Kerry suscitaron críticas en simpatizantes de Israel, pero también de Palestina, quienes sostienen que Israel ya es un estado con apartheid. El senador republicano Ted Cruz de Texas solicitó la renuncia de Kerry por los comentarios. Cruz sostuvo:
Mr. President, sadly, it is my belief that Secretary Kerry...
Señor presidente, lamentablemente creo que el secretario Kerry ha demostrado así ser inadecuado para el cargo que ocupa, y antes de que nuestra alianza con Israel se vea perjudicada de alguna otra manera, considero que debería presentar su renuncia al presidente Obama y que éste debería aceptarla.
And the president should accept it.
Hundreds of people marched in Nigeria Tuesday to press for a greater response to a mass kidnapping.
Cientos de personas marcharon en Nigeria el martes para presionar por una mayor respuesta a un secuestro masivo de jovencitas. El grupo militante islámico Boko Haram es sospechoso de haber secuestrado aproximadamente a 230 estudiantes durante un ataque nocturno perpetrado al noreste del país hace dos semanas. Algunas de las jóvenes lograron escapar, pero más de 200 continúan desaparecidas. En la manifestación que los organizadores llamaron la Marcha del Millón de Mujeres, los manifestantes portaron carteles que decían: traigan de regreso a nuestras hijas. Halita Aliyu afirmó: personalmente creo que no se está haciendo lo suficiente para rescatar a nuestras hijas. Por favor, recuerden que hace tres meses atrás 25 muchachas fueron secuestradas en Conduga. Dado que el país no se levantó al unísono para hacer algo por esas 25 jóvenes secuestradas en Conduga, les es posible ahora secuestrar a otras 200. Cada uno de nosotros tiene que hacer algo para detener los desagradables sucesos que están teniendo lugar en este país, especialmente en el noreste. Una organización local de los derechos humanos afirma que las jóvenes fueron vendidas, obligadas a casarse con sus raptores y sacadas por la frontera del país hacia Camerún y Chad. El informe no ha sido confirmado. El secuestro masivo ha sido considerado como uno de los más impactantes ataques perpetrados por Boko Haram en sus cinco años de campaña militante, que ha dejado un saldo de miles de personas fallecidas.
Mientras tanto,
en Siria, un ataque con mortero en el centro de Damasco mató al menos a 14 personas. El ataque se produjo un día después que el presidente sirio Bashar al-Assad presentara formalmente su candidatura a postularse para la reelección, a pesar de un violento conflicto que ha matado a más de 150.000 personas y ha dejado millones de desplazados. Se espera que Assad asegure otro mandato de 7 años en la votación de junio, que la oposición y sus aliados han denunciado como una farsa. Un tribunal egipcio prohibió el movimiento 6 de abril, un grupo a favor de la democracia que ha jugado un papel clave en el levantamiento popular que derrocó a Hosni Mubarak en 2011. En declaraciones del día lunes, el miembro de 6 de abril, Mohamed Youssef, dijo que el grupo desafiará la prohibición de sus actividades. Youssef afirmó:
esta es una decisión que figura solo en papel y no detendrá las actividades de 6 de abril. Por el contrario, mañana estaremos en las calles para decirles que este grupo prohibido solo está prohibido en su imaginación y en sus sueños. Este fallo no impedirá que los miembros del movimiento se manifiesten, digan lo que creen, se enfrenten a cualquier déspota sin importar lo poderoso que sea y sin importar cuántas instituciones pueda controlar para forzar sus ideas.
La prohibición se realizó el mismo día que un juez egipcio condenara a muerte a 683 personas como parte de la represión continua hacia la hermandad musulmana. Los 683 acusados fueron declarados culpables de actos violentos en nombre de la hermandad, que el régimen militar ha considerado un grupo terrorista desde la destitución del presidente Mohamed Morsi, ocurrida en julio. Entre los acusados se encuentra el líder espiritual de la hermandad, Mohamed Badi. El juez que preside el caso es el mismo que condenó a muerte a más de 500 partidarios de la hermandad musulmana en otro juicio masivo el pasado mes. En las audiencias de hoy, 37 de esas sentencias de muerte fueron firmadas y el resto fueron cambiadas por 25 años de prisión.
En otras noticias,
a government panel in Afghanistan says it's uncovered two previously undisclosed secret prisons.
Una comisión del gobierno afgano afirma haber descubierto dos centros de detención clandestinos operados por fuerzas estadounidenses y británicas, cuya existencia no había sido revelada anteriormente. Se sostuvo que los centros de detención se encuentran en las bases de la OTAN, del aeropuerto de Kandahar y Camp Bastion. El Pentágono no negó la afirmación, pero sostuvo que el gobierno afgano y la Cruz Roja conocen todos sus centros de detención.
The U.S. Senate has stripped a provision from a key intelligence bill that would have required President Obama.
El Senado de Estados Unidos ha quitado una disposición de un proyecto de ley clave sobre inteligencia que habría exigido al presidente Barack Obama revelar públicamente la cifra de muertos por ataques aéreos no tripulados. Según informes, la medida se produjo a instancias del director de Inteligencia Nacional, James Clapper, quien sugirió que podría socavar las operaciones. La disposición habría requerido que Obama reportara la cantidad de civiles y combatientes muertos o heridos en ataques con aviones no tripulados, pero la senadora Dianne Feinstein, presidenta del panel, accedió a retirarla. Clapper afirma que el gobierno de Obama está explorando sus propias maneras de divulgar datos sobre los ataques.
A federal judge has ruled the government can force internet companies to hand over customers' private data.
Un juez federal determinó que el gobierno puede obligar a las compañías de internet a entregar información privada de sus clientes, incluso cuando dicha información se encuentra almacenada en el extranjero. La causa enfrentó la recusación presentada por Microsoft de una orden judicial relativa a una cuenta de correo electrónico de un usuario, la cual se encontraba almacenada en un servidor de Irlanda. Microsoft alegó que Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre servidores extranjeros y afirma que planea apelar la decisión. El fallo tuvo lugar al tiempo que se diera a conocer que una compañía telefónica no identificada intentó a principios de este año detener su participación en la recopilación masiva de registros telefónicos por parte de la NSA. El periódico New York Times informa que la compañía hizo referencia al fallo de un juez federal que establece que la recopilación masiva es inconstitucional y casi orwelliana. Sin embargo, el Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera denegó la solicitud.
Workers around the world took to the streets Thursday to mark May Day with marches and rallies across Latin America.
Trabajadores de todo el mundo se lanzaron a las calles el jueves en conmemoración del Día de los Trabajadores con marchas y manifestaciones a través de América Latina, Europa y Asia. En la ciudad de Nueva York, la abogada especializada en inmigración, Rina Arora, se encontraba entre quienes se congregaron en el parque Washington Square Park en demanda de derechos para los trabajadores e inmigrantes. Arora expresó: uno de los principales problemas que enfrenta la comunidad inmigrante es el robo de salarios a gran escala, por lo que hay muchos jornaleros, trabajadores domésticos y trabajadores de distintas industrias a quienes no se les paga sus salarios en absoluto, a quienes se les roba totalmente lo que ganaron y no tienen recursos a presentar, ya que con frecuencia lo que reclaman es tan poco que ningún abogado los quiere ayudar a luchar para que les reintegren sus salarios, y cada vez son más las amenazas como deportaciones u otras los que los coloca en una situación extremadamente vulnerable como fuerza de trabajo.
Seattle Mayor Ed Murray has unveiled his plan to phase in a $15 an hour minimum wage.
El alcalde de Seattle, Ed Murray, anunció que planea un aumento por etapas del salario mínimo a $15 por hora, más del doble del salario mínimo federal. Sin embargo, dependiendo de su envergadura, las empresas de Seattle tendrán entre 3 y 7 años para implementar el aumento. Xama Sawant, consejera municipal socialista, cuya campaña se basó en una plataforma de un salario mínimo de $15 la hora, se opuso al plan presentado por el alcalde. Sawant expresó sus críticas el jueves en una emisión de Huffington Post Live. Xama Sawant sostuvo: tiene varios componentes que en realidad figuran en la lista de pretensiones de las grandes compañías. Una etapa de 4 años para las grandes compañías. ¿Por qué necesitaría McDonald's 4 años para sacar a sus trabajadores de la pobreza? Hagamos que el director ejecutivo de Starbucks y el director ejecutivo de McDonald's vengan al Consejo Municipal y justifiquen por qué motivo necesitarían mantener a sus trabajadores un solo día más en la pobreza. Hay una etapa de 11 años para otras compañías.
El lunes, el presidente de la mayoría del Senado, Harry Reid, puso en la mira a los donantes republicanos. En un discurso pronunciado durante la sesión de apertura de la legislatura, Reid culpó a multimillonarios como los hermanos Koch por el hecho de que los republicanos en la Cámara de Representantes no dieran su aprobación a medidas claves como la extensión de prestaciones por desempleo. Reid afirmó:
mientras que las familias estadounidenses que atraviesan dificultades ruegan al Congreso que las ayude generando empleo o proporcionando salarios justos suficientes para vivir dignamente, los republicanos de la Cámara de Representantes prefieren hablar de todo menos de lo que es relevante. ¿Por qué? Porque a sus multimillonarios donantes no les interesa ayudar a la clase media estadounidense a que tenga un justo pasar. A Charles y David Koch no les preocupan las familias que enfrentan el desempleo a largo plazo y, por tanto, los republicanos a quienes apoyan en la Cámara de Representantes se conforman con no hacer nada por el desempleo a largo plazo.
Mientras que el Congreso retorna del receso, unas 1.500 personas llegaron al Capitolio para manifestarse contra la profundización de la brecha entre ricos y pobres. Bajo la consigna Batalla por el Capitolio, los manifestantes condenaron las reducciones de impuestos a las compañías y exigieron el aumento del salario mínimo. Un nuevo estudio confirma que la mayoría del crecimiento en el empleo tras la recesión económica se ha registrado en puestos de trabajo de baja remuneración. La organización Proyecto de Ley de Empleo Nacional informa que en comparación a lo registrado antes de la recesión, hoy existen casi 2 millones menos de puestos de trabajo en industrias con salario medio y alto y casi 2 millones más de puestos de trabajo en industrias con bajos salarios. La Corte Suprema ha ratificado las medidas de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, para reducir las emisiones de productos químicos peligrosos de las centrales eléctricas en todo Estados Unidos. La normativa de la EPA para la regulación de la contaminación del aire entre estados limita drásticamente las emisiones de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno de las centrales en 28 estados. La EPA ha estimado que estas reglas podrían salvar unas 34.000 vidas por año y ahorrar decenas de miles de millones de dólares en gastos médicos. Pero tras un gran impulso de las compañías de servicios públicos y grupos corporativos, un tribunal de apelaciones dictaminó en 2012 que la normativa excedía las facultades de la EPA. El martes, la Corte Suprema anuló el fallo del Tribunal Inferior con una decisión de 6-2. En un comunicado, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales elogió el fallo diciendo: las salvaguardas de la EPA siguen el simple principio de que no se debe permitir que las compañías gigantes de servicios públicos se deshagan de sus emisiones sucias sobre los residentes de los estados en la dirección del viento. Todo el estado de California padece de sequía por primera vez en 15 años. Más de 3/4 partes del estado están en extrema sequía. El gobernador de California, Jerry Brown, ha instado a los residentes a limitar el consumo, como por ejemplo rechazando vasos de agua en los restaurantes. El gobernador Brown suspendió algunas protecciones ambientales para reducir el impacto de la sequía, que también vinculó con el cambio climático a largo plazo, afirmando: estamos jugando la ruleta rusa con nuestro ambiente.
En otras noticias, a federal judge has struck down Wisconsin's voter identification law, saying
una jueza federal dejó sin efecto una ley de identificación del votante en Wisconsin al establecer que la misma afecta a personas pobres y de color. La ley exige a todos los votantes presentar un documento de identidad con fotografía ante las urnas, una disposición que excluiría a todos aquellos que no poseen un certificado de nacimiento. En su fallo, la jueza de distrito Lynn Adelman expresó que la ley mitiga los efectos de discriminación del pasado y del presente y afecta a quienes tienen menos probabilidades de tener un documento de identidad con fotografía. En una decisión que podría suscitar recusaciones en otros estados, la jueza Adelman hizo referencia al artículo 2 de la Ley de Derecho al Voto, el cual prohíbe prácticas electorales que afecten de manera desproporcionada a las personas de color. En un comunicado, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, calificó el fallo como una advertencia a otros estados que intentan hacer que votar le resulte más difícil a los ciudadanos. La legislación de Wisconsin es la ley de identificación del votante que ha sido derogada más recientemente, tras fallos similares la semana pasada en Arkansas y el pasado mes de enero en Pensilvania. Según se informó, fiscales federales preparan la presentación de cargos penales contra 2 bancos franceses. Credit Suisse se encuentra en la mira por ofrecer refugio tributario estadounidense, mientras que BNP Paribas se enfrenta al procesamiento por realizar negocios con países afectados por sanciones de Estados Unidos. El periódico New York Times informa que los casos podrían provocar la primera declaración de culpabilidad de un gran banco en más de 2 décadas.
El mundo.
El presidente Obama cerró su gira por Asia con una visita a Filipinas. En palabras pronunciadas desde Manila, Obama defendió su política exterior en general al afirmar que sus opositores no lograron aprender de lo que calificó como la desastrosa decisión de invadir Irak. Obama expresó:
"Typically, criticism of our foreign policy has been directed.
Generalmente, las críticas a nuestra política exterior se centran en la no utilización de la fuerza militar. Y la pregunta que creo tener es, ¿por qué está todo el mundo tan ansioso por usar la fuerza militar después de que acabamos de atravesar una década de guerra con costos enormes para nuestras tropas y nuestro presupuesto?
To our troops and to our budget.
In the Philippines, Obama was met hundreds by hundreds of protesters angered by.
En Filipinas salieron al encuentro de Obama cientos de manifestantes indignados por un pacto de 10 años que tiene por objetivo restablecer la presencia militar estadounidense en ese país. El acuerdo tiene lugar más de 20 años después de que manifestantes populares obligaran a las fuerzas estadounidenses a abandonar sus bases. El lunes, manifestantes destruyeron el vallado del Palacio Presidencial e incendiaron imágenes de Obama y del presidente filipino Benigno Aquino. Bajo el acuerdo de 10 años habrá tropas, buques de guerra y aviones de combate estadounidenses en territorio filipino para entrenamiento y ejercicios. Filipinas fue colonia estadounidense de 1898 hasta 1946 y Estados Unidos mantuvo bases allí hasta que la protesta popular forzó su destitución en 1992. En una manifestación en Times Square, Nueva York, un activista filipino del grupo Bayan criticó el acuerdo. Gary Lavao expresó:
"Estamos definitivamente en contra de más tropas estadounidenses en Filipinas y en la región del Pacífico Asiático, porque creemos que la presencia de los militares estadounidenses en la región del Pacífico Asiático no es beneficiosa para el desarrollo sociopolítico y económico de los países asiáticos".
El domingo, Obama se enfrentó a protestas en un acto público en Malasia sobre el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP por su sigla en inglés. El pacto poco transparente establecería una zona de libre comercio entre los países de la costa del Pacífico que comprende a casi el 40% de la economía mundial. Mientras Obama hablaba en un evento del ayuntamiento, un grupo de manifestantes se levantó entre el público y sostuvo pancartas en una protesta silenciosa.
In Central African Republic, the group Doctors Without Borders has suspended.
En República Centroafricana, el grupo Médicos Sin Fronteras, MSF, ha cesado sus actividades en la ciudad norteña de Boguila tras un ataque a su complejo por parte de rebeldes musulmanes Seleka. Sylvain Roux, jefe de misión de MSF en este país, describió a las víctimas. Roux expresó:
"Estos civiles desarmados fueron jefes de las aldeas, los jefes de las áreas dentro de Boguila, y habían sido invitados por MSF para estas reuniones periódicas que tenemos con los jefes de aldea. Trágicamente, 16 de estas personas perdieron su vida, y 3 de nuestros colegas nacionales de Médicos Sin Fronteras también fueron asesinados, lamentablemente".
En la capital Bangui, las fuerzas de paz internacionales han evacuado a 1.300 musulmanes que habían sido rodeados por los combatientes cristianos, conocidos como anti-balaka. Los enfrentamientos entre los dos bandos han matado a miles de personas desde el golpe de Estado del pasado año.
Hundreds of people marched in Nigeria Tuesday to press for a greater response to a mass kidnapping.
Cientos de personas marcharon en Nigeria el martes para presionar por una mayor respuesta a un secuestro masivo de jovencitas. El grupo militante islámico Boko Haram es sospechoso de haber secuestrado aproximadamente a 230 estudiantes durante un ataque nocturno perpetrado al noreste del país hace 2 semanas. Algunas de las jóvenes lograron escapar, pero más de 200 continúan desaparecidas. En la manifestación que los organizadores llamaron la Marcha del Millón de Mujeres, los manifestantes portaron carteles que decían: "Traigan de regreso a nuestras hijas". Halita Aliyu afirmó:
"Personalmente creo que no se está haciendo lo suficiente para rescatar a nuestras hijas. Por favor, recuerden que hace 3 meses atrás 25 muchachas fueron secuestradas en Conduga. Dado que el país no se levantó al unísono para hacer algo por esas 25 jóvenes secuestradas en Conduga, les es posible ahora secuestrar a otras 200. Cada uno de nosotros tiene que hacer algo para detener los desagradables sucesos que están teniendo lugar en este país, especialmente en el noreste". Una organización local de los derechos humanos afirma que las jóvenes fueron vendidas, obligadas a casarse con sus raptores y sacadas por la frontera del país hacia Camerún y Chad. El informe no ha sido confirmado. El secuestro masivo ha sido considerado como uno de los más impactantes ataques perpetrados por Boko Haram en sus 5 años de campaña militante, que ha dejado un saldo de miles de personas fallecidas.
Y por último,
John Kerry visita Etiopía, cuyo gobierno enfrenta críticas por el arresto de 6 bloggers y 3 periodistas. Según se informó, los 9 fueron arrestados entre viernes y sábado y enfrentan cargos por incitar a la violencia. La organización Human Rights Watch solicitó a Kerry que presione para su liberación y afirmó que se encuentran detenidos en instalaciones conocidas por los abusos que allí se cometen, entre ellos la tortura.
Este año, Democracy Now!, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 18 años de transmisión. Si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.